En el año 2017 ocurrieron en Japón acontecimientos que inquietaron a la opinión pública. Las investigaciones, que comenzaron tras el descubrimiento de la desaparición de una joven, pronto revelaron una serie de incidentes inesperados. Estos eventos tuvieron lugar en la ciudad de Yokohama, en la prefectura de Kanagawa, y dejaron una huella imborrable en la historia de la región. En el centro de esta historia está Tamura Aiko, de 23 años, que vivía en la ciudad de Watch. Tras el divorcio de sus padres, vivía con su madre y abandonó sus estudios después de la escuela secundaria. En mayo de 2017, Tamura perdió a su madre, lo que la afectó profundamente. Desde entonces, su salud mental estaba en riesgo y se encontraba en tratamiento en una institución médica, lo cual era crucial para su bienestar. Mientras tanto, su hermano mayor la apoyaba a pesar de la distancia geográfica a través de las redes sociales, enviándole mensajes con palabras de apoyo y esperanza. Los eventos que llevaron a su desaparición llenaron a su familia de profunda preocupación. Tamura, que siempre había sido una persona reservada, se convirtió en la figura central de estas dramáticas circunstancias. Todo iba bien, y el hermano sentía que la vida de su hermana mejoraba. Pero en octubre de 2017, de repente, dejó de comunicarse. Durante sus esfuerzos por encontrarla, se conocieron varios incidentes que causaron gran revuelo en Japón. La situación con Tamura y otros afectados se hizo conocida en todo el país. Este caso alcanzó el estatus de uno de los más misteriosos. Imaginemos que el 23 de octubre de 2017 era un lunes, envuelto en silencio, porque desde hacía 3 días no había noticias de Tamura, lo que preocupaba mucho a su hermano mayor. Preocupado por su salud delicada y su tendencia a tomar decisiones espontáneas, comenzó a revisar sus perfiles en las redes sociales, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. El 20 de septiembre, después de leer un mensaje recibido recientemente, un hombre sintió un escalofrío. La idea de tener que organizar una reunión importante lo ocupaba. Tamura dejó un mensaje. «Quiero irme. Si estás dispuesto a ayudarme, nos encontraremos en Tokio. ¿Tienes un coche?» La persona que respondió escribió: «¿Usas algo tranquilizante? Tengo un lugar apartado para hablar». La respuesta de Tamura, enviada el 21 del mes siguiente, sonaba desesperada. «¿Podemos hacerlo hoy? Solo tengo 1000 yenes. Eso será suficiente. ¿Dónde estás? ¿Eres hombre o mujer?» El hermano de Tamura, que leyó estas líneas, se preocupó por su bienestar. Publicó un anuncio de búsqueda, describiendo al interlocutor y pidiendo ayuda al público. Al no poder encontrar a Tamura ese día, se dirigió a la policía. Inmediatamente después de recibir la información, los investigadores comenzaron una investigación exhaustiva, que pronto llevó a avances significativos en el asunto. Tamura fue vista por última vez el 23 de octubre a la 1:45 de la tarde en la estación de Watch. Estaba acompañada por un joven, de unos 25 años, con cabello negro hasta los hombros y complexión delgada. Resultó que viajaron desde Watch hasta la estación Matilda y luego hasta la estación Sábados Mai, que se encuentra en una ciudad lejos de la casa de Tamura. A las 2:04 de la tarde llegaron a su destino. A las 7 de la noche, ambos desaparecieron de la estación. Se produjo un nuevo giro en el asunto, cuando un usuario de la red, que había comunicado previamente con este joven, dejó un mensaje en la página de Tamura y proporcionó información importante. A finales de octubre, en la intersección de las calles Libertad y Mayo, una joven acordó encontrarse con una persona que había sido identificada previamente en un video. Considerando los riesgos, la policía decidió prevenir su participación en esta reunión y envió un grupo de investigadores encubiertos, incluyendo al hermano de Tamura, a ese lugar. Por la tarde apareció un hombre, que coincidía con la descripción, en la estación y se dirigió a una casa de dos pisos cercana, que estaba a unos 750 metros de la estación, donde los investigadores ya lo esperaban. Después de subir a su apartamento en el piso superior, el hombre llamó a la puerta, y cuando fue abierta, los investigadores fueron recibidos por una atmósfera tensa. El hermano de Tamara vio en el interior una bolsa blanca de su hermana. Al preguntar sobre el paradero de la joven, el hombre señaló en silencio el congelador, donde más tarde se encontraron los restos de sus víctimas, cubiertos con un material desconocido. El apartamento estaba sencillamente amueblado, con un baño y una cocina a la izquierda de la entrada y un pequeño desván arriba. En la sala adyacente se encontraron cajas, cuya inspección llevó a más descubrimientos inesperados. En el congelador se encontraron muchos restos humanos, de personas desaparecidas en la ciudad. Al revisar 8 cajas en la sala, se hicieron hallazgos inquietantes en 7 de ellas. La octava caja estaba llena de contenidos caóticos. El hombre fue arrestado de inmediato y las fuerzas policiales llegaron de inmediato al lugar para comenzar la investigación oficial. Las otras cajas, excepto una, que requería especial precaución, contenían 249 piezas con un olor desagradable y penetrante. En el baño se encontraron herramientas para trabajar con varios materiales entre las pertenencias personales, varios pares de zapatos y accesorios de cuero. Un examen forense confirmó la presencia de 9 artículos diferentes, uno de los cuales pertenecía a un hombre. Estos eventos se desarrollaron en los últimos 3 meses, siendo el último incidente menos de 2 semanas antes del descubrimiento. Una vez que la noticia se hizo conocida, una multitud se reunió frente a la casa, incluyendo numerosos periodistas, lo que obligó a la policía a acordonar el área con una lona azul. Los vecinos, interrogados por los investigadores, notaron que no habían oído ruidos inusuales, excepto el ruido del ferrocarril cercano, desde que un nuevo inquilino se mudó al segundo piso de un edificio de apartamentos, los residentes notaron un olor extraño. El 9 de noviembre de 2017, 16 días después de este evento, los investigadores pudieron identificar a 9 víctimas mediante análisis de ADN. Entre ellas estaba Laura Miyazaki, de 21 años, que trabajaba en una oficina en la prefectura de Kagawa, y la estudiante de 15 años, Hong Sihara, así como otros jóvenes de entre 17 y 26 años. Algunos de ellos tenían problemas psicológicos. Estos eventos desencadenaron una ola de discusiones en la sociedad y plantearon preguntas sobre cómo algo así pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo. Pronto se descubrió que Hiroshi, nacido en octubre de 1990 en la ciudad de Sama, era una figura central en estos acontecimientos. Tenía 27 años, no trabajaba y vivía a unos 3 kilómetros de la casa de sus padres en la misma ciudad. Su camino de vida fue complicado y lleno de desafíos, lo que marcó su futuro. La familia Takahashi, compuesta por los padres y la hermana menor, parecía ser completamente normal. El padre trabajaba en el negocio de repuestos para automóviles y la madre se encargaba del hogar. Pero detrás de esta fachada había grandes problemas. Hiro era egoísta desde niño y no prestaba atención a los sentimientos de los demás. En la escuela era retraído y apenas aparecía en las fotos. El conflicto familiar terminó con el divorcio de los padres, y Hiro se quedó con el padre. Durante ese tiempo, a menudo faltaba a clases, y trabajaba para volverse más independiente. Experimentó grandes dificultades, e intentó enfrentar sus problemas internos, intercambiando experiencias con personas en situaciones similares. Más tarde, el hombre encontró un trabajo en una empresa que fabricaba productos electrónicos. Al mismo tiempo, comenzó a involucrarse, con los lados oscuros de la vida y a conocer a personas dudosas. En agosto de 2012, a la edad de 22 años, Hiro fue al famoso distrito de Kabukicho en Tokio, conocido por sus opciones de entretenimiento para adultos. Allí encontró un trabajo, seleccionando mujeres para un club local. Hiro ganaba bien, hasta 300.000 yenes, unos $2.000 estadounidenses, incluidos bonos y comisiones. A pesar de sus buenos ingresos, no pudo ahorrar dinero debido a su estilo de vida derrochador. En febrero de 2017 se produjo un punto de inflexión. Hiro fue arrestado en Kabukicho, lo que resultó en una condena de 14 meses de libertad condicional con un período de prueba de 3 años. Durante su pasantía, trabajó un tiempo en una empresa de logística y luego regresó a su ciudad natal en la prefectura de Kanagawa. Al llegar a casa, Takakira comenzó a llevar una vida retirada, pasando sus días en una habitación oscura y sumergiéndose en el mundo virtual. En la cultura japonesa, tales retiros no son infrecuentes y a menudo se asocian con la presión social. Lamentablemente, Japón es uno de los países con más casos trágicos relacionados con el... Ocurren alrededor de 70 de estos incidentes cada día. Takakira usó internet intensamente y discutió temas difíciles como el suicidio. Creó 5 cuentas en redes sociales, una para discusiones abiertas y 4 para contactos personales. Administraba estas cuentas hábilmente e intentaba establecer contacto con personas en situaciones de vida difíciles. Así comenzó su camino, que llevó a tristes consecuencias, cuando aprovechó la vulnerabilidad de aquellos que estaban desesperados. En el caluroso mes de agosto de 2017, el destino unió a Hiroshi Rise, un desempleado de 27 años y a una oficinista de 21 años a través de una red social. Miss Cookie, quien experimentó muchas dificultades e insultos en la escuela, sufría de trastornos de adaptación y a menudo encontraba consuelo en los rincones oscuros de Internet. Fue precisamente allí donde encontró a personas que compartían sus pensamientos melancólicos. Así conoció a Hiro y a otro amigo en línea, Tokugawa Inoki, de 20 años. El trío decidió reunirse en el parque y hablar sobre algo terrible, de lo que no puedo hablar aquí en YouTube. Pero Nishanaki, quien había pensado en todo, decidió no seguir ese camino y empezar una nueva vida. Miss Cookie, decepcionada por la decisión de Nisha, le informó a Hiro que ella tampoco seguiría con su plan. Con el tiempo, Hiro comenzó a comunicarse frecuentemente con Cookie a través de Internet. Notó que ella tenía muchos ahorros y pensó que no solo podía ser una oportunidad romántica, sino también financiera. Hiro desarrolló un plan sofisticado. Comenzó a reunir las herramientas necesarias, incluyendo una sierra y una cuerda, y alquiló un apartamento cerca de la estación de tren. Este apartamento se conoció más tarde como el lugar de sus actos. El apartamento era práctico y sin miradas curiosas, lo que lo hacía el lugar ideal para sus planes. Bajo el pretexto de necesitar un depósito para el apartamento, convenció a Cookie de prestarle 510.000 yenes, que equivalen a unos $3.500. 3 días después de mudarse, arregló una cita con ella en ese apartamento. Allí llevó a cabo su plan, usando la cuerda preparada. Después del incidente, Takakira dedicó 3 días a limpiar a fondo todas las huellas. Al notar que aparecían olores, puso todo en el refrigerador. Por las noches desechaba discretamente los restos en contenedores de basura cercanos. Debido a esta situación, tuvo que comprar cajas de hielo y arena para gatos, para ocultar todo. El 28 de agosto de 2017, la serie oscura de acciones de Takahashi continuó. Su nueva víctima fue una estudiante de 15 años llamada Hong Ihara. Hara era una chica retraída, que encontraba alegría en hacer nuevos amigos en línea. En la escuela primaria solía discutir con su madre sobre el estudio, y después de una pelea especialmente fuerte, decidió dejar la casa. Fue en ese tiempo cuando estaba vulnerable y pasaba tiempo en las redes sociales, que conoció a Takahiro. Actuó según su patrón habitual. La invitó a su casa y repitió allí las mismas acciones que con su conocida anterior. Su misteriosa desaparición preocupó a las familias, quienes informaron de inmediato a la policía. Las investigaciones sacaron a la luz coincidencias extrañas. Las últimas señales de sus teléfonos fueron registradas cerca de la estación Libertad y la calle Mayo en la ciudad de Sama. A pesar de una búsqueda exhaustiva, la policía no encontró pistas. Takahira permaneció en su apartamento y no levantó sospechas. La historia del joven de 20 años, Hugo Nishi, tomó un giro triste. Los síntomas del joven con autismo empeoraron después de la dolorosa separación de su novia, lo que llevó a su hospitalización. Un encuentro con su exnovia casi terminó en tragedia, pero por suerte lo peor pudo evitarse. La situación en el trabajo solo empeoró su miseria. Hugo, una persona con experiencia en el mundo, intentó contactar a Takahira y acordaron una reunión. Después de esta reunión, Hugo sintió inesperadamente alivio y hasta le compartió a Takahira su decisión de seguir viviendo. Sin embargo, Takahira, quien lo vio como una amenaza potencial y temía que la policía pudiera prestarle atención, actuó rápidamente. Invitó a Hugo a su casa con el pretexto de una reunión normal y le ofreció una bebida con aditivos. Lamentablemente, Hugo corrió la misma suerte que los otros antes que él. Cuando ya había 3 víctimas en el apartamento de Takahira, el olor se volvió insoportable. En un intento desesperado por deshacerse del mal olor, Takahira intentó eliminar las huellas, pero el olor continuó extendiéndose. Los vecinos atribuyeron el olor desagradable a problemas con las alcantarillas cercanas y no investigaron más, permitiendo sin querer que Takahira continuara con sus acciones. Continuando con sus acciones, Takahiro no se detuvo en 3 incidentes y continuó con sus actos. Pronto encontró en internet a una chica que, sin conocer sus lados oscuros, se mudó a su apartamento. Su próxima víctima fue la estudiante universitaria de 19 años, Sara Kichtenko, que sufría la presión de su madre. El 15 de septiembre de 2017, Takahiro aprovechó el momento, cuando su novia no estaba en casa, e invitó a Kichtenko a su casa, donde repitió lo que había hecho con sus víctimas anteriores. Más tarde, una mujer divorciada de 26 años, llamada Itomi Fuji, llamó su atención, que tenía dificultades debido a la discapacidad de su hijo y a la inestabilidad de las relaciones familiares. Su desesperación, expresada en una red social en el contexto de su segundo divorcio y una mudanza forzada, atrajo la atención de Takahiro. Su encuentro tomó un giro inesperado, cuando su exmarido llamó, lo que podría haber arruinado todos los planes de Takahiro. Takahiro actuó rápidamente y le hizo a ella lo mismo que a las demás. Para reducir los olores, desarrolló un sistema de ventilación especial en su apartamento. Actuó de la misma manera con 4 personas más, dañando en total a 9 personas. La novena caja en el lugar del crimen estaba vacía y destinada a la décima víctima, pero gracias a la intervención oportuna de la policía se pudieron evitar más tragedias. La complejidad del caso y la necesidad de una recopilación exhaustiva de pruebas llevaron a un retraso de casi 3 años en el juicio. Finalmente, el 30 de septiembre de 2020 comenzaron las audiencias en el Tribunal de Tokio, donde Takahiro declaró: "Lamento lo que he hecho y quiero disculparme con las familias. Pero en cuanto a los demás, realmente no tengo un profundo remordimiento. Lo único que lamento es que fallé cuando fui atrapado", dijo Takahiro. Su abogado pidió clemencia debido a presuntos problemas mentales. Sin embargo, el tribunal no encontró motivos para una reducción de la pena y condenó a Takahiro el 15 de diciembre de 2012 a la pena más severa. Tras la sentencia, los abogados del hombre apelaron, pero 3 días después, Takahiro la retiró. explicó que no quería imponer una carga adicional a sus familiares con un juicio prolongado. También dijo que todas las acusaciones contra él eran ciertas y que no quería impugnar la decisión.